La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Combinar agua con sal es una estrategia tan antigua como útil que de seguro ya practicaban nuestros antepasados. El agua con sal es un remedio extraordinario para algunas dolencias y molestias, como por ejemplo las aftas bucales. Un sencillo enjuague con agua y sal después del cepillado es altamente beneficioso.
Si ha llegado a casa con los pies muy cansados e hinchados, una solución que aliviará dicha molestia es llenar un recipiente con agua y sal y mantenerlos al menos media hora sumergidos en este líquido con sal. La mejoría será asombrosa. Y si se trata de eliminar la caspa del cabello, un simple enjuague con agua con sal ayudará a hacerla desaparecer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida, como cada día lo hacemos, a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Te imaginas, Fernando, cómo sería la vida sin agua? ¿Lo has pensado alguna vez?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece.
Es verdad, es cierto lo que dices, pero te das cuenta que somos bastante desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta del valor del agua precisamente cuando nos falta.
Así es, Esperanza. Lo mismo sucede con este espacio, un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo que en su versión original se llama A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Sí, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente a lo que seguramente nuestros amigos están acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo. Y no se olvide que podemos enviarle, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando en este momento.
Muy bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción, ¿te parece?
Me parece muy bien, vamos a escucharla.
Señor, y cada verdad. Hoy soy salvo por amor y su
Las relaciones entre los seres humanos nunca han sido fáciles. Si lo fueran, no veríamos tantos conflictos ocurriendo en nuestra sociedad. Desde el nivel más básico de relación humana, que es entre padres e hijos y entre cónyuges, hasta los más complejos, como pueden ser las relaciones diplomáticas entre representantes de diferentes países soberanos, los malos entendidos y los desacuerdos, al final, en unos y otros casos, son una verdadera constante.
Sin embargo, Dios nos da en su palabra, la Biblia, no solo consejos, sino también órdenes acerca de las relaciones interpersonales. Entre los diferentes libros de la Biblia donde encontramos a Dios guiándonos en este asunto está, por ejemplo, el capítulo 6 de Efesios, justamente en el que estamos. Y ahí nos vamos a ir, vamos a posicionarnos en el versículo 5. Recuerden que pueden dejarnos sus mensajes de texto y sus mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, 601-2032-65.
Recuerden que pueden encontrarnos también en www.lafuentedelavida.com y en esa aplicación multilingüe a través de la Biblia.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 10. Continuamos hoy nuestro estudio de este último capítulo de la Epístola a los Efesios. En este capítulo de la sección práctica de esta epístola se considera a la iglesia como un soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. El entrenamiento o instrucción del soldado comenzó en el hogar como un niño en su relación con sus padres. A continuación, el apóstol abordó el tema de las relaciones entre amos y esclavos. Es que el cristianismo es esencialmente una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Una vez que alguien deposita su fe en él, el Espíritu de Dios comienza en esa persona un proceso de transformación que afecta a su conducta personal y a la totalidad de sus relaciones con los demás. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La primera parte del versículo 6 en otra versión dice: no lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano. Este versículo 6 exhorta a la obediencia a los amos terrenales, aclarando que la esclavitud se aplicaba a la parte física, al cuerpo del esclavo y no a su alma. La obediencia debía practicarse con respeto, temor y sinceridad. Esto no implicaba rebajarse a una actitud baja y despreciable de servilismo o adhesión ciega a la autoridad del amo. Quería decir que debían tratar al amo con respeto y dignidad. Y añadió el apóstol, con sencillez de vuestro corazón, es decir, con sinceridad, sin ninguna doblez, sin falsedad, sin halago ni adulación fingida, actitudes estas que jamás deberían estar presentes en la vida de un cristiano. Y la obediencia del esclavo debía practicarse como si fuera a Cristo mismo. Esto demuestra que el esclavo había sido elevado desde una indigna condición de degradación, en la cual trabajaba lo menos posible, con resentimiento y resignación, cuando su amo le estaba vigilando. En su nueva condición como cristiano, era un esclavo de Cristo, y Cristo le había hecho libre. Él tenía que mirar más allá de su amo en la tierra, intentando agradar a su amo en el cielo. Como esclavo, su amo en la tierra solo podía controlar su cuerpo. Los esclavos de Cristo le habían rendido a él sus almas, incluso la totalidad de su personalidad. Recordemos que el apóstol Pablo mismo se calificó a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. El versículo 7 añade, «Servid con buena voluntad». Esto indica que sus actitudes debían reflejar su servicio cristiano. Cuando un hijo de Dios, fuera un esclavo o un amo, empleado o jefe, llega hasta el punto en que la motivación de su vida es agradar a Cristo, entonces los obstáculos entre los que obedecen a la autoridad y los que la ejercen, o entre los que controlan el capital y los empleados, son fácilmente pasados por alto. En nuestra época existe un tipo de esclavitud que no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente. Esta esclavitud es más perniciosa y letal que aquella esclavitud del Imperio Romano. Hay muchísimas personas hoy que están dispuestas a hacer cualquier sacrificio con tal de satisfacer sus necesidades físicas, o que entregan su mente a cualquier ideología novedosa a la cual se le puede poner cualquier nombre. ¿Y qué puede quebrar las cadenas y grilletes del ser humano? Solo el poder del Evangelio de Cristo. Solo Él puede dar esa libertad. Dijo el apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 36 de su Evangelio. «Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres». Y Cristo ofrece esa libertad. Pensemos en la enorme cantidad de personas que están en la actualidad atrapados y esclavizados por las drogas y el alcohol. En cada parte de nuestra personalidad hay una tendencia a caer en la esclavitud. Tendríamos que ser esclavos de Cristo y de nadie más. Saulo de Tarso, a quien conocemos como el apóstol Pablo, era esclavo de una ideología. Era un fariseo. Cuando él vino a Cristo, fue liberado. Sin embargo, se rindió inmediatamente a un nuevo amo y, como vimos en el relato de los Hechos, capítulo 9, versículo 6, le dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Se había convertido en un esclavo de Jesucristo. El Señor ha elevado a los que trabajan como empleados a una alta posición. Él ha dignificado el trabajo. Da lo mismo si se trata de un magistrado, de alguien sentado en su oficina, de un obrero de la construcción o de otro que está excavando en las profundidades de la tierra o trabajando la tierra como un agricultor. Si esa persona es un hijo o una hija de Dios, puede decir con propiedad, «Estoy sirviendo al Señor». Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 6 de Efesios. «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas». Aquí se habla a los que ejercen la autoridad. Si usted ejerce autoridad sobre otros, recuerde que es como todos los demás. Dios no tiene favoritismos, es decir, que no favorece a algunas personas más que a otras. Lo que se ha dicho para los que están bajo autoridad se aplica también a usted, que cae bajo la misma categoría, ya que usted también tiene un jefe, que es Cristo. Esta es la relación cristiana entre los que mandan y obedecen. Hay responsabilidades en ambas partes. Los que ejercen la autoridad no deben aprovecharse de su posición ni abusar de su poder. No deben amenazar a sus subordinados y todos somos conscientes de que muchas personas sufren de acoso laboral. En presencia de Cristo, todos se encuentran en la misma posición y condición. Son hermanos en Cristo. Tenemos un ejemplo práctico de este principio en la carta de San Pablo a Filemón. Filemón era un amo que tenía un esclavo llamado Onésimo. Este huyó de su amo y, de acuerdo con las leyes de aquella época, su amo podía haber causado su muerte. Sin embargo, después de que Onésimo confió en Cristo, Pablo le envió de regreso a su amo Filemón con una carta personal para él. Y esto es lo que Pablo le escribió, como vemos en los versículos 15 y 16 de su epístola a Filemón. Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto como persona como hermano en el Señor. O sea, que perteneciendo a Cristo, ambos eran hermanos. Nadie podrá decir que el cristianismo no es práctico. Lo es y además funciona. El problema es que en muchos círculos llamados cristianos lo hemos mantenido encerrado en un escaparate, en una exposición protegida por un cristal. Después de todo, si el cristianismo no puede salir del santuario e introducirse en la vida secular, hay algo que está radicalmente mal. Si la fe en Cristo se aplica a la vida normal y corriente, funciona. Y sus efectos se sienten en las complejas relaciones humanas que hemos descrito en este pasaje. Bien, llegamos ahora al tema de este capítulo, que es la Iglesia como soldado, y al párrafo en el cual tratamos el tema el enemigo del soldado. Hemos visto al cristiano en sus relaciones. Le vimos en el hogar y allí es donde Dios comienza con él. Y luego vimos que Dios tiene algo que decirle cuando él sale al exterior, al mundo, donde él puede ser un empleado o un jefe, y como un hijo de Dios tiene que contribuir al bienestar de la sociedad contemporánea. Tiene que producir algo de una forma o de otra. Ahora tenemos que hablar del enemigo del soldado, porque se presenta una batalla en la cual tiene que luchar. Uno de los asuntos mal entendidos en el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual. Si los deberes y responsabilidades normales no se cumplen fielmente, no podrá haber victorias espirituales en la esfera de las conquistas cristianas. Frecuentemente nos preguntamos por qué observamos, por una parte, una enseñanza sistemática de la Biblia y sus doctrinas, y por otra parte, un nivel de vida espiritualmente bajo. Parece que el conocimiento estuviera acumulado en la mente, pero que no se transmitiera a los pies que transitan por esta vida. Existe un peligro al considerar que todo lo que necesitamos es acumular conocimientos y un vocabulario con el cual expresar elocuentemente los fundamentos de la fe cristiana, pero que al mismo tiempo podemos vivir vidas cristianas descuidadas y negligentes. Esta actitud implica no entender cuál es el lugar donde realmente se libra la batalla espiritual. Muchos esperarían ver actuar al enemigo espiritual del soldado cristiano en ciertos lugares de dudosa reputación. Pero debemos reconocer que su principal área de actuación se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarle. Y nos referimos a los círculos cristianos, sin excluir, por supuesto, a la Iglesia. La batalla espiritual tiene lugar precisamente allí donde hay alguien exponiendo la palabra de Dios, de donde un grupo de cristianos o una congregación cristiana se apoya en esa palabra. Ese es el lugar que el diablo quiere destruir y, por lo tanto, donde se desarrolla esa lucha espiritual. ¿Sabe usted cuál era el lugar más peligroso donde uno podía haber estado la noche en que Jesús fue arrestado? ¿Era entre los fariseos? ¿En los sectores marginales de aquella sociedad donde abundaban los maleantes y criminales? No. El lugar más peligroso para estar era el aposento alto donde se encontraba Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque allí era donde aquella noche se encontraba Satanás. El relato bíblico nos indicó que entró en Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Allí estaba el enemigo. Si pudiéramos escucharles hoy, estamos seguros de que tanto Judas Iscariote como Simón Pedro nos darían testimonio del hecho de que aquel era el lugar más peligroso, el más vulnerable para estar aquella noche en Jerusalén. Es necesario que reconozcamos el lugar donde se está desarrollando la batalla espiritual. Ahora, dijimos al comenzar nuestro estudio que esta epístola a los Efesios se podía comparar al libro de Josué. Que Josué era para el Antiguo Testamento lo que el libro de Efesios es para el Nuevo Testamento. Josué condujo a los israelitas a través del río Jordán para entrar en la tierra de Canaán. Pero había enemigos en aquella tierra. Había batallas en las que luchar y victorias por conquistar. El río Jordán no es una figura de nuestra muerte y la tierra prometida no es una figura del cielo. Este río en realidad nos habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y usted y yo, desde un punto de vista espiritual, podemos cruzar, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, por el desierto de este mundo hacia Canaán. Y esa experiencia tiene lugar en la actualidad. El Hijo de Dios debería estar viviendo en el día de hoy en Canaán. Recordemos que Canaán no representa el cielo, no podría ser de ninguna manera, porque cuando los hijos de Israel entraron en esa tierra, allí había enemigos con quienes enfrentarse y batallas en las que luchar. Usted y yo, como creyentes, estamos, espiritualmente hablando, implicados como soldados en esa lucha. El enemigo ya ha sido identificado y la batalla se encuentra ante nosotros. Ahora, cuando Josué entró a esa tierra, allí había tres enemigos que se le enfrentaron. En primer lugar, estaba la ciudad de Jericó, que se destacaba inmediatamente en el camino a recorrer. Jericó representa al sistema de valores del mundo actual. Lo que Jericó era para Josué, el mundo de hoy lo es para el creyente. A Josué se le indicó que debería marchar alrededor de la ciudad y no que luchase contra ella. No podemos vencer al mundo hablando contra él. Sería un error utilizar ese método. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La única manera en que podemos vencer al mundo es por medio de nuestra fe y confianza en Dios. También dice la misma primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los elementos del sistema del mundo son transitorios, y el Hijo de Dios no debería amarlos hasta el punto de apegarse a ellos. Nuestra experiencia en el mundo debería parecerse a la de los israelitas en Canaán, aprendiendo, por supuesto, de sus errores. El segundo enemigo enfrentado con Josué fue la pequeña ciudad de Ai. Ahora, Ai representa la carne, la parte física, nuestra vieja naturaleza. Josué pensó que sería muy fácil triunfar sobre Ai y, por tanto, envió a un pequeño contingente. Y entonces sufrieron una tremenda derrota. Cuando los derrotados soldados regresaron, Josué se postró en tierra sobre su rostro y comenzó a lamentarse y a orar ante Dios. Vemos en Josué capítulo 7, versículos 10 y 11, que Dios le dijo, «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado». Y ese pecado tuvo que ser confesado y dejado de lado antes de que Dios le diera la victoria a los israelitas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer si queremos vencer a nuestra vieja naturaleza. Hay muchos creyentes que creen vivir una vida de victoria y están andando alrededor de Jericó en el día de hoy, haciendo sonar la trompeta de la misma manera en que lo hicieron los hijos de Israel y diciendo, «Yo no hago esto, yo no hago aquello». En realidad, han sido derrotados por su vieja naturaleza carnal. Son dominados por el temperamento, por el mal genio. Están dominados por el pecado de la calumnia, de la mentira. Cierto cristiano preguntó en una ocasión, ¿por qué es que yo continúo teniendo una tendencia natural a mentir? Bueno, eso es lo que esta naturaleza vieja hace con naturalidad. Tenemos que evitar que las inclinaciones de esa naturaleza obtengan una victoria sobre nosotros. No olvidemos que esa antigua ciudad de Ai representa a esa naturaleza propensa al pecado. Ahora, en tercer lugar, Josué tuvo que enfrentarse a los gabaonitas. Estos eran individuos bastante astutos. El episodio está relatado en el libro de Josué, capítulo 9, versículos 4 al 11. Ellos en realidad vivían muy cerca de donde se encontraban los israelitas, pero como usted bien puede recordar, engañaron a Josué y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Con todo esto quisieron aparentar que habían hecho un viaje muy largo y llegaron así ante Josué y le dijeron que habían oído hablar mucho de ellos, de cómo Dios les había liberado de Egipto, de sus victorias sobre otros pueblos y le expresaron su deseo de firmar un tratado con ellos. Estimado oyente, esa es la forma en la cual el diablo se acerca a nosotros hoy, logrando que sus servidores resulten atractivos y convincentes. Recordemos que el apóstol Pablo escribió lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en la misma carta, en el capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo añadió: «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos», dice el Señor. Los gabaonitas representaban al diablo. Ellos engañaron a Josué y él hizo un tratado con ellos. Fueron los únicos que le causaron problemas a Josué. En el caso de la ciudad de Ai, el pecado tuvo que ser confesado y tratado severamente antes de que Dios les diera la victoria. Y esa es la manera en que podemos derrotar a la vieja naturaleza humana. ¿Y qué diremos en cuanto a los gabaonitas? Josué hizo una alianza con ellos y le causaron graves dificultades. Si nos alineamos del lado del enemigo espiritual, seremos derrotados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no lo podemos vencer por nosotros mismos. No estamos a la altura de semejante enemigo. No podemos hacerle frente al diablo. La Biblia ni siquiera nos dice que debemos luchar contra él. Pero sí nos dice que Dios luchará por nosotros. Escuchemos lo que nos dice el versículo 10 de este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. En nuestro próximo programa entraremos en mayores detalles sobre los recursos de los que el cristiano dispone para resistir en la lucha espiritual, descritos en los próximos versículos. Mientras tanto, estimado oyente, conviene recordar que esa lucha nos supera. Si usted es un hijo de Dios por haber depositado su fe en el Señor Jesucristo, cuando sea consciente de su debilidad e impotencia para afrontar las circunstancias adversas de la vida, puede tener la seguridad de que podrá apoyarse en el poder de Dios, en la fortaleza que Él da a los suyos por medio de su Espíritu.
Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com o bien teléfono 91-422-0524, 422-0524.
Si lo prefieren ustedes, pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Acompáñenos también en las redes sociales, recuerde, lafuentedelavida.com, y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.